Espírito, Espírito Santo, Espírito, vem aqui, Espírito.
Qué alegría, queridos hermanos, queridas hermanas, poder unirnos todos juntos, aunque sea a través de este medio, para invocar la presencia del Espíritu Santo, el Espíritu que procede del Padre y del Hijo, para iniciar este ejercicio de lección divina que corresponde al domingo vigésimo primero durante el año en el ciclo A. Les habla Ricardo Grosona en nombre del programa Cristonautas, programa que está patrocinado por la Fundación Ramón Pané. Para este domingo, el vigésimo primero, la Iglesia nos propone reflexionar sobre el texto de San Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 20. Vamos a prestar atención, no son tantos versículos, en esta traducción de la Biblia de nuestro pueblo. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Felipe, preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces ellos fueron contestándole: unos dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que es Elías, otros dicen que es Jeremías o algún otro de los profetas. Entonces Jesús les dice: bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro se levantó y respondió diciéndole: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Entonces, al escuchar lo que había dicho Simón Pedro, Jesús le dijo: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre del cielo. Y entonces yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra construiré mi iglesia, y el imperio de la muerte no podrá vencerla. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Inmediatamente Jesús les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra de Dios. Para el primer paso del ejercicio de lección divina, la lectura, siempre nos hacemos la pregunta: ¿qué dice el texto? O mejor ampliándola, ¿qué dice Dios en este texto? ¿Qué es lo que Él dice también en el contexto de la Biblia? Y tratemos de leerlo sin pretextos. El evangelista San Mateo propone este texto, que es prácticamente un símbolo de nuestra catolicidad. La Iglesia Católica tiene en este texto gran parte de su eje central. La propuesta de San Mateo es recordar que Jesús es el Señor, Jesús es el Cristo, Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y esto es vital para la Iglesia. Sin Jesús, obviamente, la Iglesia no tendría sentido. Y Jesús sin la Iglesia no tendría continuidad. Por eso es un texto que podríamos llamar un puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, donde se abre la Iglesia. Jesús, amigos y amigas, no es un profeta más, no es un místico, no es un maestro como los demás maestros que había en Israel. Aunque nosotros leemos muy rápido estos pocos versículos del texto, la verdad es que debe haberse desarrollado en un ambiente de serenidad y todo lo que allí se dijo debe haber pasado en un buen tiempo, porque Jesús está hablando tranquilamente con sus discípulos. Tal vez es bueno recordar la situación histórica, social y política en la que se encontraban en ese momento en el pueblo de Israel. Y es por eso que es tan importante entender el texto en su contexto. Ellos estaban siendo ocupados por el Imperio Romano, que con gran violencia se había adueñado de la región y había impuesto sus leyes, y todos debían pagar los impuestos a la potencia extranjera. Es decir, ellos vivían para mantener a Roma. Entonces, obviamente, después de leer el Antiguo Testamento, ellos esperaban un rey al estilo David, que uniéndolos a todos saliera a defender el territorio y con gran fuerza los liberara para que fueran ellos la gran potencia. Pero Jesús no iba a tener ese estilo de liderazgo y no iba a ser ese Mesías que ellos esperaban. Entonces, partiendo de esta situación, Jesús, que se ha reunido con sus discípulos, que vuelven de una misión, lanza una nueva e importante pregunta. ¿Quién dice la gente que soy yo? O en el texto, usando el título mesiánico, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Esto sería muy importante entenderlo, porque así nos lo traduce esta versión y así es el original. ¿Quién dicen que es el Hijo del Hombre? Un título mesiánico. Los discípulos han estado en varias misiones anunciando la buena noticia, y ahora Jesús, reunido con ellos, quiere recabar información sobre lo que la gente afirma y dice sobre él mismo. Entonces, los discípulos comienzan a comentar lo que la gente anda diciendo por ahí. Algunos dicen que es Juan el Bautista. Otros dicen que es Elías. Otros dicen que es Jeremías o alguno de los profetas. Aquí es muy curioso ver cómo identifican las personas que conocieron a Jesús a estos personajes de la historia como que hubieran vuelto a la vida. Esto daría pie para un estudio especial. Esto significaba ya mucho. Jesús tenía una gran misión. Podría igualarse a cualquiera de los grandes personajes en el recuerdo de Israel. El pueblo ya se había dado cuenta de algo diferente. Por eso mismo comentaban estas cosas. Pero Jesús devuelve la pregunta ahora a sus discípulos y les dice: ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Fíjense bien, la primera pregunta había sido, y muy clara, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Este título mesiánico de Hijo del Hombre, que proviene de una profecía del profeta Daniel en el capítulo 7, versículos 13 y 14. Y en el Nuevo Testamento, curiosamente, se menciona 88 veces el título Hijo del Hombre. Es un título que se le da a Jesús. Sin embargo, la pregunta a sus discípulos está ligada a otra expresión del Antiguo Testamento, tal vez más directa, el yo soy. Eso nos habla más directamente sobre la doble naturaleza humana y divina de Jesús. Y en estas dos preguntas encontramos esto. Primero preguntó, ¿quién es el Hijo del Hombre? ¿Y quién dice la gente que yo soy? El yo soy es el nombre que le dio Dios a Moisés. Por eso lo vuelve a usar aquí, hablando de esta doble naturaleza. Simón Pedro sale inmediatamente diciendo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Es una declaración que no pudo habérsela inventado ni rastreado Pedro por sí mismo. Es el Padre del cielo quien se lo ha puesto en los labios. Es la primera vez que públicamente se habla de la verdadera identidad de Jesús. Él es el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Evidentemente, esto es una declaración de fe, una manera nueva de entender a Jesús. Esta declaración y confirmación de Pedro lo hace ahora responsable de guiar a la comunidad de los discípulos seguidores de Jesús. Por eso Pedro se construye para la iglesia como la piedra angular. Por eso Jesús le dice, tú, que te llamas Simón, desde ahora en adelante te llamarás, en el hebreo arameo sería Cefas, que nosotros traducimos por Pedro, que significa piedra. Tú eres piedra, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia. Y las puertas del imperio de la muerte, que es el infierno, no tendrán poder sobre ella. Y también le dice que por esta declaración que él le da, Jesús le otorga las llaves del reino de los cielos y que las decisiones que él tome en la tierra serán tomadas en cuenta en el cielo. La frase oficial es, lo que ates en la tierra será atado en el cielo y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Por eso la Iglesia Católica tiene tan fuertemente este texto bíblico en todos sus dogmas y en toda su reflexión eclesiológica y teológica. Entonces vamos a decir que el mesianismo de Jesús es diferentemente radical del sentir y pensar humano. La gente quería otra cosa, quería un líder político, religioso, pero sobre todo un líder con fuerza para acabar a los opresores. Y evidentemente la gente no estaba preparado para eso de lo que Jesús venía a hacer, y por eso Jesús pide que no se lo digan a las personas. Ni siquiera Pedro está preparado para el anuncio de la pasión del Señor, que es un texto que va a seguir inmediatamente después del que hemos leído. Pero aún la debilidad humana de Pedro, Jesús no le quita la misión que le ha confiado de ser la roca, es decir, la piedra fundamental y de referencia obligada de los seguidores de Jesús, el Mesías. Nos vamos a hacer unas preguntas para recordar un poco este texto. ¿Te acuerdas cómo comienza el texto? ¿A dónde llegó con sus discípulos Jesús? Jesús hace una primera pregunta a ellos. ¿Recuerdas cuál fue esa pregunta? ¿Qué respondieron los discípulos de lo que habían oído por allí de la gente? Entonces, Jesús les preguntó por segunda vez. ¿Con qué términos lo hizo la primera vez y con qué términos se refirió a sí mismo en la segunda vez? ¿Quién fue el que tomó la palabra y le dijo a Jesús que era el Mesías, el Hijo del Dios vivo? ¿Cómo le respondió entonces Jesús? ¿Quién le había revelado esto? Jesús le encomienda ahora ser cabeza de sus seguidores. ¿Cómo fueron las palabras que le dirigió a Pedro? ¿Qué pasaría entonces con la iglesia? ¿Qué significan las llaves del reino de los cielos? ¿Cómo va a culminar este texto? Vamos a pasar al momento de la meditación. La meditación es cuando nosotros nos preguntamos, ¿qué me dice a mí o qué nos dice a nosotros hoy Dios a través del texto? Y nos vamos a hacer unas preguntas. El ejercicio de lección divina es algo personal. Y esto que yo voy a hacer con ustedes es simplemente abrir un cuestionamiento. ¿Con qué frecuencia me reúno con Jesús como su discípulo misionero? ¿Recurro a la oración con la palabra de Dios? ¿Dejo que Jesús me instruya? Si nosotros hoy hiciéramos la misma pregunta que hizo Jesús, ¿qué opina hoy la gente sobre Jesús? Recuerda que la gente hoy está influenciada de los canales de televisión que viven permanentemente hablando con graves distorsiones sobre Jesús y la Biblia. ¿Qué dirá esta gente sobre Jesús? Ahora Jesús se dirige directamente a mí, a ti, amigo, para preguntarte por tu propio nombre. ¿Quién dices tú que soy yo? Eso pregunta Jesús. ¿Qué le respondes tú al Señor ante esta pregunta? ¿Quién es Jesús en mi vida? Por favor, no des frases del catecismo ni frases armadas. Ahora debes pensar en el lugar que le das tú al Señor Jesús en tu vida. Si reconozco que Jesús es el Señor, el Mesías, el Hijo del Dios que está vivo, ¿hasta qué punto yo lo sigo, me encuentro con Él en la oración y los sacramentos? Reconocer a Jesús es también aceptar la misión que Él me encomienda en la iglesia. Soy consciente que no puedo ser un cristiano aislado y anónimo, sino que soy parte de una comunidad llamada iglesia. Entiendo que no se puede separar a la iglesia de Jesús, el Cristo, el Mesías. Y obviamente esto radica que mi encuentro con el Señor debe ser como miembro de la iglesia. Pido a Dios por el sucesor de Pedro y de los apóstoles. Sigo sus enseñanzas. Para el momento de la oración, que es el tercer paso del ejercicio de lección divina, nos vamos a preguntar, ¿cómo le vamos a responder a Dios que ha hablado y que me ha hablado? Orar es responder. Él nos habló primero y queremos escuchar su palabra salvadora. Esta palabra es muy distinta a la que el mundo nos ofrece y es un momento ahora en la oración de decirle algo al Señor. Por ejemplo, le podríamos decir, gracias, Señor, por tu palabra salvadora. Gracias porque me invitas permanentemente a encontrarme contigo en la oración. Hoy quiero escucharte, quiero darme cuenta que en mi vida tú estás a la puerta llamándome para preguntarme, para insistir sobre mi vida también. Mi vida tiene sentido solo si te reconozco a ti, que eres el Señor de la historia, verdadero hombre, pero también verdadero Dios, que vino a este mundo para salvarme. Señor, que te conozca y que te reconozca en mi vida y que te reconozca que actúas en mi vida. Y Señor, que también yo me conozca a mí mismo y mis limitaciones que solo tú puedes llenar. Gracias, Señor, por ofrecerme la iglesia y vivir en la iglesia, que es la prolongación de tus mismos discípulos misioneros, de los cuales yo soy uno de ellos. Es en la iglesia donde tú sigues obrando, a través mío. Por lo tanto, te pido que reconozca que en una relación contigo, pero que sin la iglesia, es como un avión que le falta un ala y no puede volar. Dame la gracia, Señor, de amar a tu iglesia y a todos los cristianos que son tus seguidores, y que con ellos comparta la vida con mayúscula y que me una en los sacramentos. Señor, solo la iglesia tiene el poder sobre el mal y su consecuencia, que, como dice el texto, es el reino de la muerte, que tome conciencia de esto y pueda en la iglesia ser un misionero tuyo. Por lo tanto te digo, amén, Señor, amén, gracias, amén. Para el momento de la contemplación, que es el cuarto paso del ejercicio de lección divina, yo me pregunto, ¿cómo interiorizo o cómo interiorizamos el texto? Para este momento de la contemplación podemos repetir varias veces este versículo del Evangelio para que vaya entrando a nuestra vida, a nuestro corazón. ¿Y ustedes, quién dicen que soy? Repetimos, ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Ese es el texto bíblico como tal. Y lo repetimos varias veces para que vaya entrando en mi vida y podamos responderle al Señor, tú eres el Mesías. Pero para esto, escuchemos que Jesús nos vuelve a preguntar a nosotros. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Para el último paso, el ejercicio de lección divina nos propone hacer un proceso de acción, un propósito a lo que yo me comprometo a cambiar en mi vida. Porque si yo no cambio, amigo, amiga, evidentemente estoy muy lejos del Evangelio. Si estoy solo, voy a hacer un repaso lento de esta lectura tan importante del Evangelio y responder bien, profundamente, a las preguntas de Jesús. El hecho de haber aceptado y recibido a Jesús como el Mesías debe notarse de alguna manera. ¿Cómo demostrar que sí reconozco a Jesús? ¿En qué me diferencio del resto de las personas? Trata de tomar una actitud diferente y una acción que pueda demostrar esto. Tal vez sea oportuno realizar alguna actividad hacia el exterior que tenga que ver con la iglesia. Al tratarse del tema de la iglesia, involúcrate en algo de la iglesia y sé coherente en tu pertenencia eclesial. Hoy la acción es una acción de ir a servir a la iglesia como parte de la iglesia. Y si estás en grupo, te propongo que comiencen haciendo una encuesta en lugares públicos y pregúntenle a la gente en las calles, ¿quién es Jesús para usted? no digan más nada, simplemente estamos haciendo una encuesta. Recopilen todas las informaciones, léanlas en el grupo y vean cuán cercanos están estas respuestas a lo que la Iglesia nos pide. Como responsabilidad ante esto, vamos a hacer ahora una actividad pública para manifestar a Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios vivo, y a la Iglesia como continuadora de la administración de esta salvación. Y no nos podemos olvidar de que tenemos que hacer como grupo una acción para personas que más lo necesitan. Bueno, amigos, en la página web cristonautas.com podrán encontrar muchas otras ayudas para mejorar en el proceso de lección divina. Y si tienen un teléfono móvil de estos que acepta aplicaciones, lo mismo que una tableta, busquen la aplicación Cristonautas 1, que es totalmente gratuita, y podrás encontrar allí toda la historia de la salvación en clave de lección divina. Será hasta la próxima semana cuando les digamos hola, Cristonautas.
Llevar su palabra y que se escuche su voz.
Quiero gritarle a la gente el fuego que Cristo puso en mi corazón. Quiero anunciar tu palabra yo. Quiero adorarle a él.
Una misión muy especial para el continente.
Y ser testigo.